Bienvenidos de nuevo a Film and Beer, el primer podcast sobre fotografía analógica en español. Bueno, ya hemos arrancado el 2019 y aunque hice un podcast en Finlandia con Juho, que podéis escuchar episodio número 5, Juho es el propietario de Camera Store y Camera Rescue desde Finlandia. Y bueno, básicamente este va a ser el primer informativo del año. Yo creo que el modelo de informativo lo voy a ir haciendo mensual porque creo que un podcast da más tiempo a poder hablar las cosas que un vídeo en YouTube, que es lo que normalmente hago. Y la gente lo puede escuchar conduciendo, en el metro, en el trabajo. Bueno, en el momento que vea que es oportuno poder escuchar un podcast y lo puede tomar y retomar y dejar tantas veces como quiera. Así que yo creo que uno al mes va a estar bien para hacer un buen resumen de lo que va surgiendo de la fotografía analógica. Y lo curioso es que bueno, la fotografía analógica ahí que todo el mundo la daba por, no voy a decir muerta, pero estaba tirada en la cuneta de la historia de la fotografía, parece que va remontando y va viendo cada vez más noticias. De hecho, en el canal en inglés hice un top 2018 de noticias con Juho ahí en Finlandia y es cierto que el nivel de satisfacción o de impresión de tanto Juho como mío es positivo sobre el 2018, así que tenemos bastantes ganas de ver qué pasa en el 2019. Primero, antes de meterme en noticia, quería agradecer a aquellos que os habéis acercado a Patreon y habéis decidido aportar vuestro granito de arena para que este programa de podcast pueda seguir adelante. Y ya sé que es poco para muchos y para muchos igual es mucho, pero bueno, toda aportación, donación, podéis compartir o lo que vosotros veáis, ayuda a que yo mantenga este chiringuito operativo y que sigamos poco a poco haciendo cosas, ¿no? Empiezo ya el 2019 con un montón de entrevistas enfiladas, mucha gente de aquí de Bilbao, que es donde yo estoy localizado, pero bueno, para cuando quiera hacer algún viaje, como voy a ir a Donosti a hacer alguna entrevista, pues bueno, esas pequeñas donaciones ayudan a mantener el podcast. Aquellos que quieran colaborar, tenéis el link en la descripción y si no es en patreon.com, Nikos Photography Show, y si no está en filmandbeer.com / creo que es ayuda o podcast, y bueno, ahí en la barra, básicamente en menú en español, tenéis la manera de poder apoyar, ¿vale? Así que gracias a todo lo que lo hacéis. Y hay una pequeña novedad, y es que aquellos que están participando en el Patreon les he prometido ventajas frente al resto, que no son más allá que, bueno, por ejemplo, voy a hacer unos especiales sobre empresas del sector o cosas específicas, programas seguramente yo solo o con invitados, pero bueno, con un tópico muy específico. Y el primero va a ser NU55, aquellos que no lo conozcáis, la gente que sacó la sustituto de la Polaroid 55, y lo voy a hacer un poco por elección propia. Pero bueno, el siguiente, si aquellos que están en el Patreon pueden elegir, decirme lo que quieran, sugerencias, etcétera. Y también aquellos que están en Patreon van a tener acceso a cuando hay una entrevista, se hará un vídeo en vivo y esta gente que ha participado en el Patreon podrá hacer preguntas que se contestarán durante la entrevista. Así que bueno, intentando dar algo más a esa gente que me da algo más. Y bueno, nada más que comentároslo. Pues empezamos con las noticias hasta la fecha. Hoy es 9 de enero del 2019. Y bueno, la primera es una película que sale al mercado nueva que se llama Santa 1000. Santa como Santa Claus. Y es una película en blanco y negro de ISO 1000, como su nombre indica, que no ha estado en el mercado nunca a los consumidores, ¿vale? No es una película nueva. Esta emulsión viene de una fábrica, bueno, que no voy a detallar exactamente, pero bueno, está en la zona del antiguo, bueno, zona este de Europa. Y no detallo porque no sé si lo puedo detallar, ¿eh? No os penséis que yo me guardo secretos en plan interesante. Y básicamente esta nueva película que llega al mercado en forma de 35 mm o 135 para poder disparar nuestras cámaras de toda la vida, ¿no? Llega envasada por una pequeña empresa que está en Francia. Esto se va a envasar manualmente casi casi, Y esta película llega en un momento interesante, ¿no? Porque se ve que hay mucho, mucho personal que está reetiquetando, reembalando, además películas ya existentes, que no tiene nada de malo. O sea, yo no soy el que va a decir esto, me parece horrible, pero es de todos sabidos que, por ejemplo, la Cosmo 100 es Foma 100, que la película de Japan Camera Hunter Street Pan 400 es una película de tráfico, que no quiere decir que antes no estaba tampoco disponible para el consumidor. Así que, bueno, oye, me alegro que Bellamy lo haya decidido sacarlo adelante, y de hecho 120 milímetros, ¡ay, 120 milímetros, qué bestia! En 120... básicamente no existía, así que bueno, es una película de un contraste muy alto y es interesante. Luego están los de Lomography con su película Berlín, que es básicamente película cinematográfica Orwo, que nunca antes había estado disponible en 35mm que yo recuerde, aunque sí las he visto alguna vez en 120, cosas así. Orwo antes fabricaba para consumidor final, digamos, y no para productoras de cine. Ahora mismo solamente se estaba encontrando en bobinas grandes para cine, ¿vale? Así que bueno, esta Santa Mil es película de aérea, entonces tiene una base muy fina, así que se va a hacer en 35mm, pero no se sabe si va a salir en 120 o en formato grande en formato. Yo se lo pedí, de hecho le dije, oye, ¿por qué no saques gran formato? Porque un ISO 1000, y alguno estará pensando, joder, para gran formato, ¿para qué quieres un ISO 1000? Si normalmente siempre estás con un trípode y componiendo. Pues bueno, yo soy de aquellos que me gusta a veces probar cosas raras, y cuando compré la Travel Wide, una cámara básicamente de apunta y dispara tamaño 4x5, compré un montón de FOMA 400 y la forcé a 1600 haciendo fotografía de calle por ahí por donde iba, ¿no? Y la verdad que me han salido fotos que, lógicamente, como nunca llevas una cámara de gran formato en las manos, pues muy interesantes, que no quita que las hubiese podido hacer igual de bien o igual de mal en formato universal o en 120, pero bueno, un ISO 1000 hubiese estado muy bien en placa, ¿no? Y de hecho espero, si lo sacan, poder conseguir algo. Pero bueno, que sepáis que se puede pre-reservar, no es ni siquiera hay que pagar, simplemente hay que irse a la página web, que es santamil.com, y decir, oye, pues a mí me interesarían 4 rollos, 8 rollos, o lo que sea. Ya llevaban 2000 cuando yo hablé con ellos, y bueno, lo cuanta más películas se pre-reserve, ya os digo que no hay que pagar ni hacer nada, más fabricarán, y bueno, mejor pueda llegar a ser el precio y demás. El precio no es barato, creo que está la idea en torno a los 8 euros o así, pero no me hagáis mucho caso porque ya os digo que todavía no está oficialmente en el mercado. Pero bueno, es interesante ver una nueva emulsión. Hablando de emulsiones que no son nuevas pero que vuelven, está Addox, que como sabéis está en proceso de expansión bastante grande. Está montando una fábrica nueva en Alemania, compró la antigua Ilford en Suiza, la que hacía el Ilford Chrome y todo esto, y han sacado finalmente la Addox CHS, creo que es Mark II o versión 2 de ISO 100, en tamaño placas, ¿vale? En 35mm o paso universal y en 120, formato medio, van a tener más problemas porque la maquinaria con la que tenían que cortar la bobina para hacer los pancakes, ¿no? Como llaman ellos, las tortas, y de ahí el envasado, bueno, es maquinaria muy vieja, que está rayando la emulsión, bueno, un montón de problemas. Entonces van a cortar placa, que es mucho más sencillo por lo visto, y están cortando placas en, yo creo que casi que todos los tamaños de los pedidos especiales de Ilford, así que si sois como yo, de los que disparan cosas raritas como 4x10 pulgadas o 11x14 pulgadas, creo que es muy interesante saber que Addox tiene esta CHS en estos tamaños de gran formato peculiares, y también los habituales, tenéis el 4x5 pulgadas, el 8x10 pulgadas, no sé si en centímetros están 9x12, 13x18, pero bueno, en Photo Impex, que es la tienda que a su vez también está en propiedad de Addox, podéis verlo. Y de hecho yo soy muy fan de que si vais a comprar este tipo de películas, pues comprarlas en Photo Impex, porque todo lo que ganan lo reinvierten en Addox. Y bueno, lo poquito a poquito pues ayudamos a mantener una empresa como Addox, que para mí es de las más interesantes en el mercado de la fotografía química hoy en día, porque apuesta directamente todo lo que puede y más en mantener productos de película, química, papel, etc. Así que la Adox CHS vuelve a estar en stock, pero no en rollo, ya sea 35 o 120, ¿vale? Luego tenemos una actualización de Ferrania. Y sí, habrá quien diga, pero Ferrania, si siguen. Y pues, la actualización de Ferrania, os voy a explicar un poco más porque yo he hablado bastante con ellos directamente. Por medio del programa que hago de telediario en inglés y tal, bueno, pues la gente del sector poco a poco se va abriendo a hablar conmigo uno a uno. Y Ferrania ha tenido todos los problemas y más. O sea, ¿sabes? Esa gente que parece que es gafe. Pues Ferrania es casi gafe, ¿no? Desde que sacaron el Kickstarter y pegaron un poco el pelotazo de que Ferrania volvía, iban a sacar una emulsión en diapositiva y bueno, iba a ser aquello una maravilla, el salvar una pequeña fábrica en Italia, porque lo que hacían era compraban la máquina para emulsionar de la gran Ferrania, digamos del gran pabellón o industria, fábrica, y lo montaban en la pequeña, porque Ferrania tenía una pequeña fabriquita independiente con todos sus propios medios independientes, ya fuera electricidad, gas, aire comprimido, todo lo que te pueda hacer falta para fabricar, y movían esta máquina grande y la metían ahí, ¿vale? Entonces eran capaces en una fábrica mucho menor fabricar película en mucha menor cantidad. Ya sabemos todos que la película no se vende como hace 20 años. Y que sí, yo gasto mucha película, pero no es lo mismo que tu abuela dispare película que solo lo dispares tú, ¿no? Entonces, básicamente, Ferrania monta todo eso, saca el Kickstarter y empiezan los problemas. Problemas de instalaciones. Les cortan el gas, les cortan el agua, porque se tienen que hacer independientes de la fábrica madre. Y luego, a partir de ahí, encuentran asbestos, o ¿cómo se llama este producto? Amianto. En el edificio entra el gobierno italiano, les empieza a prometer cosas. Bueno, Italia parece ser que no es mucho mejor que la tierra donde yo vivo, que es España. Y bueno, pues les hacen las cosas a medias, tienen goteras, bueno, todo tipo de problemas. Y ellos siguen adelante con su presupuesto, que era muy limitado, eran 300.000 o 400.000 euros, que para salvar una fábrica y hacer instalaciones desde cero, creerme que yo trabajo en una fábrica grande y no te da para mucho, ni para muchos meses, ni para muchos sueldos. Y básicamente siguen adelante, bueno, les echan de la esta y están casi un año fuera de su propio edificio por problemas de instalaciones y de cosas. De hecho, empiezan a fabricar incluso con tanques de gasoil y, bueno, para hacer electricidad, bueno, generadores, imaginaros el panorama. Pero no se dan por vencidos y siguen. ¿Qué pasa? Que su comunicación a través de los Kickstarters o su Kickstarter ha sido mala o poca. Ya no diría que sea mala, sino que cada vez que decían algo les venía un imprevisto del sitio menos pensado y tenían problemas. Y bueno, su última actualización es decir, seguimos. Y para mí ya solo que digan seguimos ya es una tranquilidad. Yo no soy de los que apoyó el proyecto en su día, porque yo diapositiva decía, ¿para qué quiero diapositiva? Si a mí qué más me da. Pero a día de hoy entiendo que es importantísimo todo lo que se mueve alrededor de la fotografía analógica y hubiese seguramente aportado con lo que hubiese podido. Me da igual 5 euros que 50, que 500. Si hubiese tenido el dinero o si tuviese otra vez la oportunidad de ayudarles, lo haría. Lo que pasa que ya no están abiertos a ese tipo de pseudo donación, ¿no? Porque un Kickstarter para mucha gente se ha convertido como en una tienda, ¿no? Es que en Kickstarter he comprado o he apoyado un nuevo aparato mágico para no sé qué, pero Kickstarter no dejemos de saber que es una especie de financiación de un proyecto muy loco, ¿no? Porque generalmente estos proyectos muy locos que no consiguen financiación tradicional, que es ir a una ronda de inversores o los bancos, se va a un Kickstarter y dice, oye, yo quiero hacer esto, y puedes conseguir $1,000,000 o puedes conseguir cero, ¿no? Pero nadie te garantiza y Kickstarter no te obliga a entregar el proyecto. O sea, no tienes ningún compromiso con la gente que te apoya. Lógicamente, compromiso moral. Así que bueno, Ferrania sigue. Por suerte, siguen adelante. Yo estoy en conversaciones, quiero ir a visitarles. Y si voy a creerme que haré entrevista y podcast especiales y mil tipo de cosas. De hecho, me lo pidieron ellos, pero no encajaron las fechas y espero poder llegar a visitarles. Pero Ferrania sigue. Y dicen, lo han dicho así como a malas, no suena un poco feo, pero que no van a decir nada hasta que el producto esté en las estanterías. Y yo sé las razones Y es porque ha habido bastante malestar en el sector, porque han pedido ayuda a varias personas y, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, el Nicola, que creo que es el que está a cargo en Italia, viene a decir como, mira, ya estamos hartos de decir que viene el lobo y hasta que no esté el lobo no vamos a decir nada. Hay gente que no lo ve bien, hay gente que sí, bueno, hay cada uno su opinión. Pero bueno, que sepáis que Ferrania parece que sigue y espero que consigan su meta, ¿no? Que es fabricar película, me da igual que sea blanco y negro, diapositiva, negativo color o lo que sea, pero que fabriquen y que puedan poco a poco ir reinvirtiendo y sacando nuevas cosas. Y de ahí vamos a otra campaña de Kickstarter que no ha tenido tanta suerte. Yo ya, cuando vi el proyecto me pareció muy loco, ¿no? Pero oye, ahí siguen. Y es la cámara SLR o Reflex, que se llama Reflex, ¿vale? Entonces este proyecto surge de un Kickstarter diciendo que van a sacar una nueva cámara Reflex de película, incluso con traseras desmontables que se pueden intercambiar y bueno, un poco de cosas, todo tipo de cosas un poco locas que no son nuevas porque ya han existido en el mercado cámaras con chasis intercambiables de paso universal. Y bueno, y consiguen una modesta cantidad en Kickstarter, ¿no? Y yo de hecho cuando lo vi dije, esto es imposible que saquen una cámara con el presupuesto que tienen, porque ni era muy cara, que creo que era una cámara entre los 300 y 500 euros, que para que recordemos que para una cámara de paso universal con obturador y con sincronización de flash y con todo este tipo de cosas, pues no es tanto, porque cuando la película era lo que había, yo pedí por un cumpleaños, bueno, mi 18 cumpleaños, hace ya 18 años, una Nikon F80 y costaba la friolera de 100.000 pesetas, que para aquel que no sepa cuánto es eso, son 600 euros. Y venía con el objetivo quitero, que era, bueno, tirando a malete, por decirlo de alguna manera, aunque hoy en día le tengo bastante cariño. Sigo teniendo la cámara y sigue funcionando, ¿eh? 18 años más tarde, con electrónica. Pero bueno, Reflex ha tenido un último pequeño bache en la carretera. Sé que han llevado la fabricación a China, porque si quieres fabricar algo y quieres respuesta inmediata y barata, si no te vas a China no tienes nada que hacer. En Europa, de Estados Unidos y similar, te come la burocracia, te comen los plazos, te comen los precios, te come todo. Y están en, creo que en Shenzhen, lo estaré diciendo fatal, pero están por ahí. Y básicamente están fabricando allí y han tenido un problema que el proveedor de obturadores les ha dicho que no le hacen la cantidad que ha pedido, ¿vale? Los obturadores hay fábricas, me imagino, en China que te hagan por decenas de miles y esta gente pues ha pedido, no sé si 500 o 1000 y les han dicho como que para esa cantidad no te hago. Y bueno, están sus soluciones, no paramos, hay un bache en el camino y vamos a hacer nuestro propio obturador, que a mí me parece, pues eso, de valientes no lo siguiente, porque un obturador no son fáciles, no son, me imagino que baratos, quieren llevarlo hasta sincronización de 1-4000, que es una barbaridad. Yo uso una cámara telemétrica Leica M2 con 1000 y a mí me vale con eso, pero bueno. Entiendo que hoy en día pues que las cámaras hacen un 8000 de segundo, pues la gente 1-4000 le parecerá hasta poco. Pero bueno, yo nunca disparo a F1.2 ni F1.4 ni nada de eso. Pero bueno, eso es lo que le ha pasado a Reflex. Ya os digo que continúan con problemillas. Pero bueno, podéis ver todo esto en su Kickstarter, que si ponéis Reflex cámara Kickstarter os aparecerá un poco todo. Y las actualizaciones son públicas, que se agradecen. Bueno, y ahora llegamos a la siguiente noticia, que es New 55, como os comentaba antes, que eran los fabricantes de una película tipo Polaroid instantánea basada en la antigua Polaroid 55, ¿vale? La Polaroid 55 era una película 4x5 pulgadas que se usaba un chasis específico, que era el Polaroid 545, y se podía sacar un negativo y un positivo. Lo que pasa es que la película Polaroid 55 tenía un ISO distinto, el negativo, que el positivo. Entonces, o disparabas para escanear o positivar, o disparabas para sacar el positivo y poder escanearlo o simplemente colgarlo de la pared, lo que quisieras. O para comprobar iluminación, que era lo que se usaba la Polaroid sobre todo en su día. O por lo menos la profesional, ¿no? No la versión, la integral. Y básicamente New 55 empezó como un blog de un, entre comillas, científico chalado, que no suena feo, ¿no? Pero es un tío que es un tirado para adelante, que es Bob Crowley, Y lanza un Kickstarter, lo consiguen, bueno, y empiezan una fabricación de película, de una nueva versión con el mismo ISO en el negativo y en el positivo, que es ISO 50, y con unas ampollas fabricadas por el estudio 20x24, que opera una de las cámaras de 20x24 pulgadas ahí en Estados Unidos. Y básicamente, la verdad que les va bien, ¿vale? Hay quien piensa que dejaron de hacerlo porque no les iba bien, pero no. Todo lo contrario, les iba bastante bien. Vendían todo lo que fabricaban y casi se quedaban en tablas, ¿no? Porque era una cosa muy manual. Acordaros que los consumos de este tipo de películas ya no es la automatizado todo de Polaroid, que hacían cientos de miles de paquetes al día o a la semana, sino que son unidades, pues eso, que si haces 10 paquetes en un día vas muy bien. Pero bueno, tienen un problema en una segunda campaña de Kickstarter donde estaban recuperando, o sea, intentando refinanciar, o sea, financiar su nuevo paso, ¿no? El incremento de fabricación, y les deja tirado el proveedor de ampollas, ¿no? Estas ampollas de química que son imprescindibles para poder lograr. Y como Kickstarter no permite que si tienes un bache de esos en una campaña mantenerlo, pues lo cancelan y se meten, digamos, en la cueva. Al final han cerrado la sociedad de New 55 y de ahí nace Famous Format, ¿vale? Formato famoso, por decirlo traducido a nuestro idioma. Y Famous Format lo llevan dos empleados o ex empleados de New 55, que son Sam Heiser y Charles, no me acuerdo del apellido, ya puedes perdonar, Charles. Y esta nueva aventura, la primera cosa que sacan es el revelador monobaño, ¿vale? Uno de los productos de New 55 era un revelador monobaño que permitía revelar tu película, fijarla, pararla y fijarla, todo con un producto. Y esto era básicamente un spin-off o un nieto de la ampolla que llevaba su película. Así que bueno, como sacan este producto y les va bastante bien vendiéndolo, porque ofrecían placa 4x5, le llamaban Atomic X, y ofrecían la Polaroid, la New 55 como PN, que era la película positivo o negativo, y luego tenían el revelador monobaño. Pues Famous Format saca el nuevo monobaño, la nueva versión, que le llaman Famous Format Number One, pero bueno, básicamente digamos que es el mismo producto que hacía New 55, pero la nueva versión, ¿vale? Entonces Famous Format ha estado investigando para conseguir fabricar sus propias ampollas de química, ¿vale? Esta ampolla, básicamente, a todos los que habéis disparado Polaroid tradicional o la integral, os acordaréis que tiene abajo como un bordecito más grueso blanco, ¿no? Que de hecho la gente Polaroid fue súper ingenioso cuando dijo, bueno, pues aquí puedes dejar tu mensaje. Puedes poner, yo qué sé, abuela en el pueblo 1982 o 2019. Y esto que parece que está hecho a posta, básicamente es donde va la ampolla de química, ya sea la Fuji Instax, ya sea la Polaroid Originals, ya sea todo este tipo de cosas. Entonces la New 55 y Famous Format están con su nueva empresa. Sam está y Charles están investigando para sacar sus propias ampollas, porque quieren prescindir del estudio 20x24 con el que han roto relaciones comerciales. Y en su investigación han encontrado una manera de fabricar, una manera para llenar las ampollas que no cuesta miles de dólares, ¿vale? Porque esto es una cosa que lleva una cantidad de química muy específica, tiene que llevar una presión la ampolla una vez sellada muy específica, todo para asegurar que cuando tú disparas esta película y lo sacas del chasis, porque usa un chasis con rodillos, se rompe la ampolla perfectamente y se reparte perfectamente entre el negativo y el positivo y se va revelando ahí pues un minuto, minuto y medio, lo que haga falta. Y han conseguido sacar sus propias ampollas hechas caseras. Esto lo está haciendo Charles y hay una foto en la actualización en su web donde salen 50 ampollas caseras y están recibiendo casi un 100% de acierto, ¿vale? Al exponer y expulsar la película. Y esto, para los que queremos usar esta película, es una gran noticia, porque esta película costaba $15 cada disparo y cuando estaba disponible pues fallaban, a mucha gente le llegó a fallar hasta casi el 100% de los disparos, lo cual es extremadamente frustrante. Al final de la producción ya fallaba de vez en cuando alguno, ¿no? Pero bueno, que no falle ninguno o casi ninguno sería una maravilla. E incluso me ha dicho hoy mismo Sam que le he preguntado que estaba haciendo un especial de New 55 que vendrá este fin de semana seguramente y que me pusiese un poco al día si había alguna novedad. Que con la nueva fabricación y la nueva manera de intentar subir la producción y la productividad, podrían llegar a bajar hasta un tercio el precio del producto final. No me aventuro a decir que va a ser así seguro, pero antiguamente costaba $15 cada foto, venían 5 y ahora podría llegar a costar $10 cada foto. Que tener en cuenta que una placa de blanco y negro que te da un positivo o un negativo que se puede escanear y ampliar por $10 es un precio para mí cojonudísimo, porque es divertidísimo para empezar. Darle la foto a alguien, ya sea en estudio, ya sea en la calle, ya sea en la cena de Navidad, ya sea en la comunión de tu sobrino, de una foto de 4x5, un positivo, solamente el positivo ya, no pensemos ni en negativo. Pensar en lo que costaría disparar un negativo, ir al laboratorio, revelarlo, y ya digo, lo hagáis vosotros o lo haga un laboratorio profesional. Llevarlo a la ampliadora y hacer una hoja de contacto de 4x5, el papel, las tiras de pruebas, la química, y dices que por 10 euros o $10 eres capaz de hacerlo, no te creo. Porque es que créeme que aunque dispares foma, que cuesta como 50 céntimos la foto, no salen los números para eso. Pero bueno, básicamente esa es un poco la noticia de Famous Format, que están trabajando en ello, que va a seguramente venir y seguramente saquen una ronda de financiación, una campaña de Kickstarter o algo así, que veremos cuando venga, pues a ver si podemos apoyar de alguna manera. Yo os tendré al tanto, ¿vale? Luego pasamos a la cámara Chroma 4x5, que viene con novedades que básicamente están fabricando ya las últimas unidades. La cámara Chroma de 4x5 es una cámara que salió en Kickstarter, hecha de material acrílico, que para mí, en mi opinión personal, que no quiere decir que tenga que ser así, me parece no un muy buen acierto en el material porque, no sé, el acrílico me da como miedo, ¿no? El frío, calor, el tiempo que se craquele, los tornillos roscados sobre acrílico, tornillos que van sobre roscas que están metidas en el acrílico, no lo veo. Pero bueno, hay gente que sí, además lo hace de colorines y bueno, hay gente que le gusta las opciones de los colores y bueno, ahí van poco a poco. Pero bueno, que está terminando la producción y parece que va adelante, ¿no? Así que nada, tenemos la Chroma, si queréis mirarlo podéis verlo en su Kickstarter. Y luego tenemos Pixelator, que es un proyecto en Kickstarter que sacó Hamish Hill, que es el autor del blog fotográfico 35mmc, que es muy popular porque la verdad que tiene unos artículos bastante interesantes. Hoy en día está intentando sacar cosas más a menudo y hace muchas cosas de 5 fotos con tal cámara. Yo de hecho estoy pendiente de mandarle un artículo para en su blog. Y sacó el Pixelator, que básicamente es un soporte para digitalizar tus negativos con cámara digital, ¿vale? La idea es este soporte es como una pantalla de luz donde le pones por debajo una fuente de luz, ya sea la ventana, sea un foco, un LED, un algo, y desde arriba le haces la foto con una cámara digital, normalmente con un macro, para conseguir la mayor detalle y planitud y corrección de líneas o como queráis llamarlo de la imagen. Y este soporte básicamente te permite ya hacer el crop o el recorte en 35 paso universal, en formato medio, en expand, en 4x5, hasta 4x5. ¿Vale? Pues ha encontrado finalmente quién le pueda producir el producto y va a ser Patterson en Inglaterra, lo cual es muy interesante. Así que bueno, veremos qué ocurre con eso y os mantendré informado. Yo soy uno de los que apoyó el proyecto porque no solamente Hamish es amigo online, y él, de hecho, es incluso un Patreon mío, me apoya en mis proyectos, pues dije, le apoyo yo en los suyos. Y básicamente eso, que sepáis que sigue adelante y parece que pronto estará en el mercado. Luego tenemos uno de los grandes noticiones del 2018-2019, es que Supersense ha conseguido su meta en Kickstarter para sacar la nueva versión de la pila part, ¿no? De la película FP100C de Fujifilm, pero su versión. Y yo no pensaba que lo iba a conseguir porque al final del Kickstarter les faltaba y no llegaban. Y tanto que la gente lloraba que no estaba el producto, pensaba que iba a desaparecer, que no iban a conseguirlo, pero lo han conseguido, así que esa es la buena noticia. Van a trabajar sobre productos históricos de Polaroid. El revelador creo que es el P7 y el papel viene de corte del 20x24, pero van a ir estudiando para sacar el producto nuevo. Así que esas son las noticias por ahí. Luego en Estados Unidos ha salido un kit de E6 nuevo hecho por Edwall, E-D-W-A-L, y es buena noticia porque bueno, el E6 está resurgiendo con la Ektachrome de Kodak y sería una magnífica noticia que alguien como Edwall saque esto en Estados Unidos y haya otro jugador en el mercado, sobre todo viendo que Tetenal está con ciertos problemas económicos, pues bienvenido sea Edwall y su E6. Lo sacan en galón y en cuarto de galón y bueno, básicamente un galón, para que sepáis, son 2,78 litros, si no estoy muy equivocado, lo sé por el D76, y básicamente eso, un nuevo jugador haciendo E6. Esperemos que sea fabricación 100% suya o que si Tetenal realmente no sale adelante, ellos sigan, ¿no? Que no sea un subproducto reetiquetado de Tetenal. Y luego tenemos noticias sobre la aplicación para móvil Film Lab App, que también fue un Kickstarter. Ya os digo que hoy en día el futuro de la fotografía analógica parece que está en Kickstarter. Pero, por suerte, estos proyectos salen adelante y muchos de ellos se convierten en empresas consagradas, ¿no? Así que Film Lab App es un proyecto para hacer una aplicación para escanear con el móvil. Y suena muy bestia, pero yo uso el móvil en modo inversión de colores, porque todos los móviles, si no lo sabíais, con cámara digital y todo esto más o menos modernos, tienen la opción de generar accesibilidad, un modo de invertir colores. Y aunque parezca una tontería, cuando estás en el laboratorio y has cortado los negativos, le das en la mesa de luz a invertir colores con el móvil y te haces una idea súper rápida de todo. Y de hecho, a color se ve bastante bien, pero en blanco y negro se ve que te mueres. O sea, es que yo juzgo así los negativos. Sí, a ver, alguna vez hago hoja de contactos y tal, pero con esta opción, creerme que funciona muy bien. Y Film Lab App es una aplicación que ya está disponible para aquellos usuarios de iPhone o iOS, pero para Android todavía no. Y yo soy usuario de Android. Y tengo la beta, pero la beta funciona, bueno, como suelen ser las betas, o sea, funciona muy mal. Y parece que ya va a salir y básicamente te permitirá poder escanear con el móvil. Básicamente pondremos el móvil encima de una mesa de luz con nuestros negativos y haciendo una foto con el móvil, o sea, hasta te elige el fotograma, o sea, me parece maravilloso. Es como si fuese inteligente. De hecho, hay un vídeo en su Kickstarter, que era la primera versión, ¿no? Súper, 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 súper previa a la beta, donde yo aluciné, dije, joder, es que esto es perfecto, porque además muchísima gente hoy en día que hace fotos en película no le interesa positivar, tristemente. Pero bueno, yo entiendo su manera de trabajar y lo que buscan es un escaneo y mandárselo a los amigos o ponerlo en Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que sea. Y esta herramienta es lo que hace, te permite. Yo de hecho soy el primero que muchas veces hago las fotos a los negativos, los meto en el móvil, le invierto curvas para conseguir un positivo y se lo mando a mi mujer. Le digo, ¿me has visto esta foto de mi hija o esta foto de una boda o esta foto que hice no sé qué, una modelo o lo que sea? Y ahí digo, pues me gusta la positivo, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que no quieran positivar, pues si este programa de móvil funciona semidecente, que parece que funciona semidecente para iPhone, pues es una alternativa barata, porque creo que tiene un precio único como de $10 o algo así, o de $20, y no voy a decir que trabaja como un escáner profesional ni un escáner de andar por casa tipo Epson V700, 800, pero es una buena opción, ¿no? Y para mí ya te digo que es que yo lo vi y dije, bueno, es que a mí esto para los talleres y tal es directamente coger y hacerle la foto y poder mandarlas y decir cuál queréis positivar o cuál queréis escanear y pues me parece maravilloso. Así que bueno, parece que avanza y saldrá la beta muy pronto, ¿vale? Pero bueno, veremos qué pasa. Y yo os mantendré informados sobre cuándo salen las cosas. Y bueno, básicamente esas son las noticias que yo tenía aquí apuntadas hasta el 9 de enero, que es hoy. Y si sale alguna cosa más, ya os digo que esto vendrá para febrero. Pero bueno, solamente recordaros que tenemos un grupo en Facebook que es Film and Beer, donde se puede hablar un poco de los podcasts y tal, que es el sitio más fácil para poder leernos entre todos y comentar y dar ideas. Está el Patreon para poder apoyar al podcast, ya lo he dicho al inicio de este programa, y que sepáis que, bueno, que te ayuda. Y luego tenemos el info@filmandbeer.com si queréis contactar conmigo a través de email. Si no, redes sociales, tenéis Twitter, Instagram y todas estas cosas. Pero bueno, y la página web, que es www.filmandbeer.com. Así que nada, gracias por haber escuchado. Espero que las noticias os hayan parecido interesantes. Y ya os digo que hay un especial de New 55 explicando un poco más el proyecto, que haré, me imagino que este fin de semana, y lo sacaré a principios de la semana que viene. Y vienen ya varias entrevistas con varias personas locales que me parecen interesantes, ¿vale? Así que nada, gracias y hasta la próxima.